será de eternidad futuro. Él es Dios. Y vimos la semana antepasada cuando empezamos esto, cómo empieza el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, con esa declaración que no busca explicar, convencer, sencillamente lo declara porque es verdad. Y cuando Dios habla a la humanidad, Dios no tiene que explicarse, Él es Dios. Dios no tiene que convencernos, Él es Dios, no nosotros. Y a veces el hombre se exalta, el hombre se condenará si se exalta, el hombre perecerá si exalta. Dios envió a su Hijo a este mundo para que Él pudiera salvarnos de nuestro pecado. El hombre puede humillarse y creer y tener salvación, pero si el hombre solamente cree que Dios existe para servirnos a nosotros, o Dios existe para hacer mi voluntad o para cuidar de mí, el hombre está muy equivocado en toda su jactancia. Y Dios entonces, hablando al hombre, sencillamente declara: en el principio era el Verbo, y le llama a Jesús el Verbo, la palabra revelada de Dios, la palabra viva de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y así nosotros vimos cómo esto es la manera que Dios revela este misterio de la unidad de un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personajes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero para no solamente dejarlo ahí, Él continúa declarando la deidad de Cristo, la deidad del Hijo de Dios, de Dios el Hijo. Por decir en versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que su omnipotencia también, el hecho de que es el Creador, Él es el que habló y de la nada creó los cielos y la tierra. Él es el que tenía ese poder que nosotros nunca vamos a poder comprender, cómo se puede tener nada y formar materia y energía y todo lo que existe. Pero está aquí declarando del Hijo de Dios, del que vino del cielo para ser nuestro Salvador, que se humilló y vivió en un cuerpo humano. Sin embargo, dice, Él fue el Creador, Él es el Creador. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Ahora sabemos nosotros que Él es Dios. El que creó todas las cosas es Dios, y declara que es Jesús. En otros textos de la Biblia, en Colosenses dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y declara su omnipotencia de que Él es Dios, declara su deidad. En Hebreos dice, Colosenses fue capítulo 1, versículo 16, si lo quiere apuntar. Hebreos 1, 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el Creador. Ahora sabemos que el primer versículo en la Biblia, en el Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando empezamos a leer la palabra de Dios, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no se requiere mucha inteligencia para llegar a una deducción de eso. Que si en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y el mismo Dios dice que Jesucristo, el Verbo, es el que creó todas las cosas, y para darle más énfasis dice, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Entonces uno dice, Él es el que lo hizo, pero dice, Dios hizo. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos? Jesús es Dios, Él mismo. Era con Dios y era Dios. Y vemos nosotros entonces la gloriosa verdad de que Jesús es el Creador y es el omnipotente Dios. La declaración es obvia, clara. A través de todos los siglos los hombres han querido negar eso. Los hombres han hecho sus razonamientos que ellos se creen muy listos, que la verdad son patéticos. Pero y siempre la palabrería de los hombres creen que si no pueden ellos poner a Dios dentro de palabras humanas, Dios no puede ser así. Así tan, esa es la jactancia del hombre, que si él no puede explicar algo con palabras humanas de algún idioma, de una mente infinita, de una mente finita y la verdad pequeña en este universo, entonces él cree que Dios no puede ser de otra manera. En lugar de sencillamente dejar que Dios hable y que tenga la sabiduría de escuchar instrucción y aumentar esa sabiduría y saber, Dios mismo se declara así y nosotros podemos gloriarnos en saberlo por revelación y creerlo, aceptarlo, consolarnos en el hecho de que Dios, el Hijo, vino a esta tierra por mí y por usted. Y si no fuera eso suficiente, primero dice que era con Dios y él era Dios y que todo fue creado por él y nada fue creado sin él. Dice también en versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que también vemos que él es la fuente de vida. Y el hecho de que Él es la vida también da evidencia, es otra evidencia de su deidad, de que Él es Dios. Él es el que da vida. Ahora, Dios primeramente dice que en Génesis, que creó al hombre del polvo de la tierra y le sopló, lo sopló aliento de vida. Pero también vemos que hay vida terrenal y hay vida eterna. Que el hombre, cuando pecó contra Dios en el jardín de Edén, Adán y Eva, comiendo el fruto de bien y mal, murieron para con Dios. Perdieron lo que es la vida eterna, a pesar de su cuerpo continúa funcionando con una vida terrenal. Ahora, Él es el que da las dos cosas. Sopló y le dio al hombre aliento de vida para su cuerpo, pero también le hizo un alma viviente. Le dio esa vida eterna con Dios que por el pecado causó el rompimiento y la muerte para con Dios. Pero el punto es lo que quería decir Dios aquí, que Él es Dios. Él es también quien da la vida, es el Creador y también quien da la vida. Y Dios mismo da este testimonio a Él. Juan decía él, yo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora en otra porción dice que están en las manos de Dios y nadie puede arrebatar las manos de Dios, y todo lo que habla de Dios Padre también habla de Dios el Hijo. Y vemos entonces en eso otra vez la declaración de esta realidad. Era con Dios y era Dios. Él es Dios el Hijo Jesucristo. En 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que lo que Dios quería hacer al principio de Juan es declarar a todos, exaltar el nombre de Cristo y declarar a todos que Él es Dios igual al Padre. No hay diferencia entre ellos. Aunque aparecen así en una forma que nosotros pues comprendemos en nuestras mentes, en forma de personajes distintos, son en verdad Dios, un solo Dios. Así que nos declara esto en tantos lugares de la palabra de Dios. Ahora Jesucristo tomó forma de hombre. Y es importante entender que cuando Jesús vivía aquí en la tierra, Él no vivía como Dios, vivía como hombre. Ahora él sigue siendo Dios y siempre será Dios, siempre era y siempre será. Pero cuando Él se humilló para tomar forma de siervo y ser hecho semejante a los hombres, Él vivió su vida como usted. Sintió el hambre y la sed que usted siente, sintió el rechazo que usted siente, sintió las luchas y las pruebas, el cansancio, y fue tentado en todas las cosas en que somos nosotros tentados, pero Él sin pecado. El diablo y la carne no pudo vencerle ni una sola vez. Fue el cordero limpio, inocente, sin mancha, pero vivió como hombre. Ahora hizo grandes milagros, demostró su poder. Él fue el que podría caminar sobre las aguas, pues es el que hizo las aguas. Y sin embargo, cuando Él caminó por las aguas, Él estaba viviendo como hombre y confiando en el poder omnipotente de Dios Padre. Eso es importante que comprendamos para que entendamos cuánto Él quería relacionarse con nosotros para que supiéramos que Él entiende lo que vivimos. Él aceptó tomar forma de hombre y vivir como hombre. Y aun los milagros que hizo cuando Él calmó el mar, porque Él tenía el poder para calmar el mar. Y sin embargo, Él decía que Él hacía todo lo que hacía por voluntad del Padre, no por su propia voluntad. Por el poder del Padre, no de su propio poder. Pero sí, de hecho pudo. Perfecta unión con Dios, perfecta fe. De modo que podría calmar el mar, las tormentas, y podría caminar sobre las aguas. Pero eso es algo que para los hombres, aun los profetas, el apóstol Pedro dijo que ni siquiera los profetas pudieron entender lo que ahora es revelado a nosotros. Ellos indagaron, escudriñaron, pero Dios nunca les reveló. Eso fue guardado, es lo que Pablo llama uno de los misterios de esta edad, que Dios reservó para nosotros, para que no nos quedáramos atrás. En Colosenses Pablo dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y ojalá que todo pastor, maestro y líder esté tan cerca a Cristo que siente lo mismo. Hasta un gozo sufrir por las debilidades de otros, las inmadureces de otros, las aflicciones de otros. Dice: me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto de los siglos, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que en el Nuevo Testamento y por medio de los apóstoles todos, vemos que hay cosas que Dios no reveló por forma completa en el Antiguo Testamento. Esperó para nosotros, para darnos la revelación completa. Y se glorían entonces los profetas en profetizar cosas que no entendían, y se glorían ahora más todavía en que se ha aclarado y revelado y manifestado. Y uno de esos que el que vino no es solo Mesías, es el mismo Dios. Dios con nosotros, Emmanuel, como fue llamado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Él es el que da vida, y entonces Él es Dios. Usted recibió vida por Cristo. Yo entiendo el proceso que Dios mismo formó de engendrar un ser humano, y cómo crece en la matriz de la mujer, y cómo tiene tanto del hombre, de la mujer, en esa célula que luego en esa forma tan increíble se va duplicando y se va creciendo y formando todos los órganos y todos los diferentes aspectos de un cuerpo humano, y cómo tiene ese mapa de genes que lo indica todo lo que va a ser cuando aparece. Y sin embargo, Dios dice que no tendría vida si no fuera por Él. Él es el que da vida. Pero das no solamente la vida como lo tienen los animales o como lo tienen las plantas. Dios da al hombre algo más, porque el hombre fue hecho a la semejanza de Dios. El hombre fue dada alma y espíritu. El hombre puede razonar para tener comunión con Dios y para confiar en Dios. Es lo que Dios busca, lo que Dios quiere. El hombre puede amar, que es lo que Dios desea. El hombre puede tener vida eterna, y la tenía, pero la perdió. ¿Y cómo la perdió? Por el pecado. Porque Dios es perfecto y justo. Y Dios había hecho a Adán y Eva creados a su imagen y creados en perfección para andar en comunión con Él y comer del árbol de fruto del árbol de vida y vivir eternamente en comunión con Él. Pero dijo que, pero no comen del fruto del árbol de la ciencia de bien y mal, porque en el día que comieres del fruto de ese árbol moriréis. Y por tentación del diablo en la forma de serpiente, Eva comió y dio a Adán, y ellos dos murieron para con Dios. Perdieron la vida eterna. Estaban ahora destinados a la muerte eterna. Algunos juegan con sus palabras y creen que existencia en sí mismo es vida. Dios no dice eso. Dios dice que hay vida eterna y hay muerte eterna. Muerte eterna es existencia, pero es existencia en tinieblas y tormentos. Mientras que vida eterna es en comunión y en el lugar de Dios. Y entonces eso fue exactamente la razón por qué existen los evangelios. Porque estamos estudiando de Cristo, porque Dios le había profetizado desde el principio, porque dice Pedro que había hasta destinado desde antes de la fundación del mundo que Cristo fuera el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no tenía esperanza y Dios ama a la humanidad. Y Dios entonces envió a su Hijo para que Él viniera y tomara forma de hombre, para que Él pudiera hacer el sacrificio, para que en lugar de que el castigo eterno cayera sobre nosotros y nos enviara a la eterna condenación, que Dios hiciera que el juicio, la condenación cayera sobre su propio Hijo eterno en la cruz, para que Él pagara la cuenta y la condenación, para que los que están en Cristo por la fe ya no tengan condenación, sino salvación, ya no estén muertos para con Dios, sino revivificados, que reciban en Él vida eterna. ¿Quién da eso? Jesús, que caminó en esta tierra tan humildemente. Él es Dios y Él es nuestro Salvador. Él es el camino, la vida, y Él es el que da la vida. Nadie va al Padre sino por Él, dice Él mismo. Él dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A los apóstoles les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que nosotros vemos esta grande realidad, que Él es también no solamente con Dios y Dios, no es solamente el creador de todo, de manera que nada fue creado sin Él. Él también es la fuente de vida y el que da la vida eterna, porque Él es Dios. Y luego dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz. Entonces también habla de que Él es la luz. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Eso no era Juan el apóstol, sino Juan, lo que llaman Juan el Bautista, el que fue enviado como precursor de Cristo para abrir su camino. Pero dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así que viene él como luz al mundo. Dice que relaciona eso con el testimonio de Cristo. Juan predicaba de la luz que venía y dio testimonio de la luz que ilumina, alumbra a todo hombre. Y entonces vemos que en él está la vida y la vida es la luz de los hombres, para que los hombres puedan entonces, en lugar de estar en las tinieblas de la ignorancia, desconociendo la verdad, vagando en la vida hasta que perezcan, le puede resplandecer entendimiento el mensaje de Dios y de Cristo, de modo que pueden saber y pueden ver claramente el camino, que es una persona, es Jesucristo, que vino del cielo y tomó forma de hombre, y que es Dios y es también el Salvador que da la vida. Y eso es la luz para los hombres. Todo hombre puede entender. De alguna manera Dios ha dado eso. Ahora sí pasó algo con el hombre por el pecado. Pasó algo que hizo que el hombre no puede discernir las cosas espirituales. Se requiere que Dios le ayude. Y si no fuera por Dios, el hombre no sería salvo. El hombre puede entender, pero siempre y cuando Dios le da el toque, Dios le atrae, Dios por el Espíritu Santo le convence. Hay una obra de Dios, lo que se requiere, porque de lo que vino las tinieblas sobre el hombre por el pecado. Afortunadamente Dios hace eso. Dice que la predicación del Evangelio es el poder de Dios para la salvación, y que el Espíritu Santo está en el mundo convenciendo el hombre de juicio, de pecado, de justicia. Pero lo que estamos viendo que también en esto es Jesucristo, la luz del mundo. Los hombres, ¿cómo podemos ver que las paredes son de color azul? En un sentir técnico, no es que las paredes son de color azul, es que porque la luz que brota de eso, el elemento que hay en estas paredes, refleja ese color, y nosotros lo vemos como color. Ese es un estudio, no le voy a dar un estudio científico, pero el punto es que podemos nosotros vernos a nosotros y ver alrededor, porque hay la luz del sol y la luz de estos focos que están iluminando aquí. Y de la misma manera que podemos nosotros percibir, entender y ver lo que está alrededor, Cristo es la luz que nos hace entender la eternidad, nos hace entender la condición perdida en el pecado de la humanidad, les hace entender que la condenación vino por un solo pecado y condenó a la humanidad, y que la muerte vino por ese pecado, y la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Y Jesucristo nos da la luz para entender que hay condenación por pecado, le ha separado del hombre, Y los hombres a veces aman las tinieblas y van razonando, no, yo creo que va a ser por mis buenas obras que yo voy a ir al cielo. Y Dios le da la luz de saber, bueno, sí hubo buenas obras antes de que Adán y Eva pecaron, pero con un solo pecado murieron para con Dios. Porque las buenas obras es un camino a Dios siempre y cuando no hay pecado, pero si hay un solo pecado, ya se perdió el camino de las buenas obras. Ya no hay, ya no puede el hombre ir por el camino de las buenas obras si hay un solo pecado, igual como Adán y Eva. Cristo nos da la luz de eso, por eso Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y el hombre tiene que entender eso, porque tantos en el mundo, y estoy hablando hasta de los que predican, tantos de ellos todavía están sin esa luz de entender, no hay camino al cielo por medio de la justicia humana, por medio de las buenas obras humanas. Ese camino requiere perfección. Un solo pecado viene la maldición y la muerte. Y Dios dice algo muy claro, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Pero Dios, por su gracia, por su misericordia, a los Efesios les había dicho que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. A esta iglesia, entonces, y lo podría decir igual a la iglesia bíblica Bautista Oreb, si tienen vida es porque Él les dio vida, porque estaban muertos para con Él en sus delitos y pecados. Y en la palabra nos declara que Jesús es la luz que nos ilumina para saber que el único camino al cielo es por medio de la fe en Él que pagó nuestro pecado, recibió la condenación, resucitó vencedor sobre la muerte, el pecado, y da vida eterna a todos los que lo aceptan, Él, que lo reciben creyendo en Él. Él es el camino. El hombre puede ir al cielo, pero solamente por Él, y ninguno irá sin Él. Fuente de la vida y fuente de la luz. Segundo de Timoteo dice que Él, que cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, bueno, a Tito dijo eso, que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. A Timoteo dijo, quien nos salvó y llamó. Con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Otra vez nos explica de qué está hablando, que saca a luz. ¿Cómo? Porque ahora el hombre entiende. Ahora por Cristo, como el hombre ve la naturaleza por el sol, el hombre ve la verdad por Cristo. En ese sentir, todos necesitan esta luz. Todos tienen que saber o no van a poder ser participantes en eso. Eso había sido profetizado desde antes, cuando Mateo habla, dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. Ese fue hablando de la venida de Cristo y el ministerio de Cristo. Entonces vemos que la luz es Cristo en el aspecto de que Él es la verdad. Dijo, yo soy el camino, la vida, la verdad y la vida. Así que si este mundo no conoce la verdad, va a perecer. Con razón, Él nos mandó a nosotros a tomar esta luz, a brillar como luz, la luz que hay en nosotros por Cristo, y hacer que el mundo conozca que hay salvación, porque si no, perecerán. Gracias a Dios, su corazón todavía es tierno. Usted está agradecido. No sé por qué tenemos tanto éxodo hoy, pero vamos a preocuparnos por terminar esto. ¿No están agradecidos que Dios ama, que le amó a usted y que no se aburre con amor y que si no se endurece en su amor? ¿No está usted agradecido que todavía le ama cuando usted hace bien y aun cuando usted hace mal, no deja de amarle? Y que Él siempre está atento a sus oraciones y Él ve con compasión y misericordia. No están agradecidos, pero no es bueno eso. ¿Le gustaría tener un Dios que ya se aburrió con usted, un Dios que ya endureció su corazón y no le interesa? Y si sería malo que Dios fuera endurecido, ¿no es malo que nosotros lleguemos a ser endurecidos? ¿No deberíamos de sentir vergüenza si nosotros podemos vivir nuestra vida y no preocuparnos de ser obedientes en el mandato de hacer que otros conozcan la luz? ¿No deberíamos también tener corazones tiernos, mirando qué tan tierno es el corazón suyo? Y como a la gente igual a nosotros, solamente falta conocer la luz. Sí, es cierto que muchos rechazarán. Algunos de ustedes rechazaron por un buen tiempo, hasta que entonces Dios en su paciencia seguía dándole el mensaje, hasta que un día entonces usted conoció, entendió y se arrepintió y creyó. ¿Cuántos de ustedes creyeron la primera vez que oyeron el Evangelio? Levanta la mano. Primera vez que oyeron el Evangelio. Mire qué pocos hay. La mayoría entonces significa que fue a través de un poco de paciencia, un poco de tiempo, un poco de trabajo, sembrando la semilla, cultivando, regando la semilla, hasta que usted entonces creyó, abrió su corazón. Y sabiendo eso, ¿está usted agradecido que alguien le dio una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, para algunos años de más oportunidades? ¿No está usted contento que hubo esa paciencia de Dios y otros? Y no deberíamos también ver que hay otros que serían igual a nosotros, que están en esta ciudad, pero solo necesitan la obra de que vayamos resplandeciendo la luz de Cristo por ellos y amándoles como Él les ama. Para que esta semana estemos todos listos para servirle y buscar la manera de traer otros a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo cuando estaba aquí en el mundo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña todo esto hoy? Todo este pasaje fue para, primero, desde el principio de la vida de Cristo, no enfocarse cuando Él nació en ese establo en Belén y fue puesto en pesebre. Algunos piensan en Cristo como que inició la historia ahí, pero no, Dios dice que la historia no tenía principio. Él es Dios eterno desde la eternidad pasado, pero vino, descendió del cielo y nació en forma de hombre. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice eso? Porque quiere declarar que Él es Dios, pero también quiere declarar que se interesa tener una relación con usted y con los demás ciudadanos aquí en Tuxtla Gutiérrez y en este mundo. Se interesa Él tener una relación, por eso vino al mundo, por eso da vida, por eso resplandece en la luz. Dios eterno, creador de alguna manera se interesa por personas como usted y su servidor y los que están alrededor. Así que una cosa puede usted hacer hoy es salir por estas puertas regocijándose que puede haber pocos en este mundo que se interesan por usted, pero el mero omnipotente Dios creador se interesa por usted. Desea primero darle vida. Si usted está aquí y no está seguro que si muriera hoy, si usted muriera hoy, piénsalo. Si hoy hubiera la noticia, le llamaron su nombre que ha muerto, alguna enfermedad, accidente, asalto, algo, un desastre, algo que pasa, y usted entonces, como tantos, llega al curso de la humanidad, a la muerte de su vida, a la muerte de su cuerpo, y parte su alma, ¿y dónde estaría su alma? ¿En el cielo o en el infierno? Ahora, primero, no hay pregunta más seria. Sus carreras pasarán, sus casas pasarán, sus vehículos, sus bienes y todo eso van a pasar. Pero ¿dónde va a estar usted en la eternidad? Por eso Cristo dijo, ¿qué provecho el hombre si gane todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué dará el hombre a cambio de su alma? ¿Está usted dando algo a cambio de su alma? ¿Usted es mejor arriesgando que su alma perezca eternamente en tormentos, en tinieblas, para poder gozar algunas cosas de esta vida pasajera aquí, o algún pensar? Pues le quiero decir que Dios se interesa por usted, aun cuando usted no se interesa por Él. Y Él le conoció de antemano, y todo pecado de nosotros fue cargado sobre Cristo, para que usted hoy tenga una oportunidad para salvación ya pagada, gratuita, eterna, obra terminada, pero requiere que usted sea humilde, arrepentido de esa vanidad y que lo acepte y que cree en Cristo y que lo recibe como su Salvador, porque es el único que le puede dar vida. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Eso no es una cosa de su estilo de religión o andar, es la persona del Hijo de Dios, el Salvador, porque en Él está la vida. Él es la vida. Y usted recibe a Cristo, usted recibe la vida eterna, el perdón de sus pecados. Pero es la única manera. Y si usted no está seguro dónde, usted puede estar seguro hoy. Usted puede salir con paz, absoluta seguridad hoy. Solo abre su corazón. A mí me gustaría ayudarle, igual como alguien me ayudó a mí. Me encantaría ayudarle en esta mañana. Si alguien dice, sí, pastor, yo no sé dónde iría, pero ahora entiendo que Cristo vino por eso y que me ama a mí y que desea ser mi Salvador. Y ahora lo entiendo. La luz ya me vino a la mente, ya está claro. Y yo estoy dispuesto, con agradecimiento y con humildad, de recibir a Cristo como mi Salvador. Si usted así lo piensa, me gustaría poder ayudarle. Y si usted ya tiene a Cristo, le quiero una vez más recordarle, gloríese en Él, exáltale a Él, adórale a Él, y luego proclama este mundo sin temor, con denuedo, sin así pena, con amor, proclama el mundo, invita a las personas a venir a Dios mismo, el Creador, Jesucristo. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, para orar. Y le hice esa pregunta, me gustaría, mientras que usted tiene sus rostros inclinados, me gustaría preguntar, ¿hay alguna persona en esta mañana que diría, pastor, yo sí necesito ayuda, yo quiero recibir a Cristo? Ok, muy bien. Puede usted esperarme un momentito, le voy a llamar en un momento, pero quizás hay otro. Hay alguien más que levanta la mano, pastor, yo necesito recibir a Cristo. Yo quisiera tener esa salvación que Él vino para dar. No tengo yo la seguridad de salvación, pero yo quisiera tener esa seguridad. ¿Habrá alguna otra persona que que dijera eso, sí, pastor, reconozco, no sé dónde iría si muriera hoy. Pero tal vez ya en su corazón Dios le está tocando para que usted pueda entender, para que usted pueda recibir la vida eterna en Cristo. Alguien más que levanta la mano, que diga, pastor, sí, yo deseo. Muy bien, entonces usted que levantó la mano, pase aquí adelante conmigo. Voy a bajar para recibirle en este momento. Padre Santo, te damos gracias por este día. Señor, el mensaje es hasta demasiado glorioso para nosotros y no hay maneras de proclamar debidamente la gloria de tu Hijo. Pero te pedimos ahora que tú hables el corazón de cada uno y seamos humildes, agradecidos y siervos tuyos. Glorifica a tu Hijo, Padre, y a ti también sea la gloria por los siglos de los siglos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.